Estamos en los 89.6 del FM, estás escuchando Bocaribe Radio y hoy nos acompaña Nelson Mata. Nelson es periodista del área de investigación del periódico El Colombiano de Medellín y él es el ganador del premio Investiga, del tercer puesto, ¿verdad, Nelson? Del premio Investiga, por una historia de investigación en Bello, un municipio cerca de Medellín, que voy a dejar que sea él quien nos cuente de qué se trata y cómo fue el proceso de llevarla a cabo.
Bueno, en primera instancia un saludo para ustedes y para sus oyentes. La historia, la investigación que yo presenté para el premio Investiga se llama La mafia del ladrillo azota a las construcciones de Bello. Es un reportaje sobre el crimen organizado y la manera en que las organizaciones criminales se han mezclado con el fenómeno de la construcción, al punto de llegar a participar en casi toda la cadena, como inversionistas, como generadores de lotes, usurpadores de lotes, de modo que los que en un momento eran los sicarios de esquina terminaron siendo unos de los grandes propietarios de propiedad raíz y de apartamentos en ese municipio vecino de Medellín.
Hace un ratico hablábamos con Nelson sobre esa amalgama perfecta entre el poder local y estas mafias, ¿no? Y la transformación también de este crimen organizado, quizás de hacer algunas acciones tipo sicarial en algún momento para pasar a ser como un eslabón en esa cadena de la construcción que genera muchos recursos y que requiere obviamente de un funcionamiento perfecto de todas las piezas. Quisiera que nos contaras un poco, pues, cómo es el municipio de Bello, está cerquita de Medellín, es pues casi que un barrio de Medellín, pero...
Claro, bueno, para ilustrar a nuestros oyentes, el municipio de Bello queda en el Valle de Aburrá. El Valle de Aburrá es el área metropolitana de Antioquia y está conformada por 10 municipios. Bello es una población de 380 mil habitantes, es un municipio que tiene un presupuesto anual de funcionamiento de $1 millón, o sea que estamos hablando no de una ciudad capital, pero sí en el rango de las metrópolis de una ciudad importante de segundo nivel. Y en el municipio de Bello se presenta un fenómeno que los que somos colombianos sabemos que existe, que es el fenómeno de la extorsión. Pero en este municipio funciona de una forma muy particular porque la manera en que el crimen organizado opera permite que no se cometan grandes actos de violencia para fomentar el control hacia la población. Es, digamos, un terror silencioso que les ha permitido existir a lo largo del tiempo y seguir operando y afectando a la población con el cobro de extorsiones a casi todas las actividades económicas de esa población.
Bien, y en la historia, ¿qué fue el elemento o la situación que te hizo parar de la silla y decir, voy para allá, voy a buscar esa historia? No puedo dejar de averiguar qué está pasando con esto.
Bueno, comenzó de una forma muy particular. Como les decía, todos sabemos que la gran mayoría de los colombianos somos víctimas de extorsión en las ciudades y en los campos. Pero un día estaba yo visitando a un conocido en ese municipio y llegó un vecino. Este vecino trabaja como albañil y lo último que yo había sabido de él es que tenía un contrato para hacerle la terraza a una casa del barrio. Y le dije, bueno, ¿cómo te está yendo con tu trabajo? Y me dijo, no, ya se me acabó, porque la señora no siguió pagando la extorsión. Yo le dije, ¿pero cómo así? Me dijo, sí, yo un día iba con mi bulto de cal a seguir el trabajo y encuentro los muchachos del barrio, muchachos entre comillas, parqueados en la moto y me dicen, hermano, usted ya no sigue trabajando aquí. Esta señora no está pagando la vacuna, entonces se le acabó el trabajo. Ahí me doy cuenta yo de una situación, que si bien sabíamos que en esa localidad se presentaban extorsiones a las personas dedicadas a la construcción, pensábamos que eran los grandes constructores, Y resulta que no, que afectaban a la población de los estratos más bajos cuando querían hacer una modificación a sus viviendas, si querían hacer unas escalas para la entrada de la casa, si querían cambiar una ventana, tenían que pagar una especie de impuesto a las organizaciones criminales para que les dejaran entrar los materiales y los trabajadores y poder hacer su construcción. Ahí es cuando yo me doy cuenta que el fenómeno realmente era de altísimo impacto, porque no tocaba a unos grandes señores de la construcción, sino que afectaba al ciudadano de a pie.
De una especie de curaduría paralela de la ciudad.
Exactamente. Entonces, digamos, esta situación fue el disparador para ya empezar a indagar qué más había detrás de este fenómeno. Y lo que nos encontramos es que había una coexistencia entre las organizaciones criminales y algunos funcionarios públicos que les permitía hacer cosas. Por ejemplo, si ellos estaban interesados en un proyecto de construcción, tenían contactos que en los sistemas de planeación municipal y de las curadurías les alteraban las licencias de construcción. Y si en un lote no se podía construir más de 2 pisos, pues ahora parecía que se podían construir de 5 pisos. De hecho, en ese proceso las autoridades capturaron a una de las personas de planeación, capturaron policías y otros funcionarios públicos que demostraron cuán profunda era la red criminal en ese municipio.
Nelson, para las personas que nos están escuchando y que de pronto quieren leer o conocer como toda la historia, ¿cómo se puede encontrar la historia en internet?
Es muy fácil, en el buscador de su preferencia, digitan el título de la investigación, La mafia del ladrillo azota las construcciones de Bello, y listo. Ahí los va a lanzar a nuestra página web en elcolombiano.com, donde pueden dar lectura del material.
Y digamos que resuelto el tema de cómo llegar a conocer un poco más de la historia, pues de poder leer, digamos, el resultado de tu investigación, quisiera hacerte una pregunta que quizás no aparece en tu investigación, que tiene que ver con el proceso mismo de construir la historia. ¿Cómo fue, ya una vez detonado en tu cabeza, como que el problema no tocaba solo a los grandes constructores, sino también a la persona que quiere hacer una transformación en su casa? ¿Cómo es ese proceso para acercarte a esa realidad, teniendo pues la claridad de que hay una mafia muy poderosa y que eso hacía seguramente difícil acceder a la información?
Bueno, pues desde el momento en el que yo me doy cuenta de la profundidad del fenómeno con la historia que les acabo de contar del albañil, hasta la publicación del artículo transcurrieron 2 años. En ese proceso lo que hice fue empezar a recaudar información con habitantes de la zona. Hablaron con muchísimo miedo y a la gran mayoría de las fuentes tuvimos que reunirnos por fuera del municipio, en otras ciudades. Y así fue como, bajo la condición de anonimato, empezaron a hablar. Esa fue una fase, conocer a los afectados, las víctimas. Luego recurrí a los organismos judiciales para ver qué procesos penales se habían desarrollado en contra de esas organizaciones criminales y qué material podía yo recabar de esas audiencias. Por fortuna para la investigación y para esa población, en ese transcurso de tiempo se presentaron capturas de cabecillas criminales del municipio. Y en las audiencias se publicó información que hasta el momento era reservada. Y eso me sirvió como no solamente para reconfirmar lo que ya me habían dicho las víctimas en los barrios, sino para tener un soporte legal de que los hechos realmente sucedieron y que se estaba enjuiciando a personas por esa situación. Ya una vez, digamos, contando con estos 2 elementos esenciales, ya sí empezamos a buscar qué tiene que decir el gremio, qué tienen que decir los afectados, no solamente de los barrios, sino los constructores, los ingenieros, los arquitectos. Encontramos una situación general de miedo, donde al igual que las personas que conviven en el día a día en la cuadra con los delincuentes, los constructores y los ingenieros tenían temor de que su nombre apareciera asociada a la denuncia que iba a hacer el periódico. Y la mayoría hablaron también bajo la reserva de identidad. Entonces, ya lo último, la última etapa era ver qué tenían que ver las autoridades, qué tenía que decir la alcaldía, qué tenía que decir la gobernación sobre el tema. Realmente uno se da cuenta que, aunque es por todos sabidos esa situación, no existen denuncias suficientes. Y ese era uno de los argumentos que esgrimía la alcaldía. No podemos actuar si no tenemos denuncias formales que nos permitan empezar los procesos. Ese es un tema muy delicado porque a partir de la situación que se presenta en Bello, uno puede entender una problemática generalizada en el país y por qué el fenómeno de la extorsión está creciendo, pese a que se ha hecho lo que comúnmente se hace: ofrecer recompensas, campañas educativas, aumentar pie de fuerza. Y el tema de la microextorsión sigue creciendo y sigue creciendo porque hay un condicionamiento legal que amarra las investigaciones. Y es que tiene que haber una denuncia formal. Ese es uno de los hallazgos de la investigación y una conclusión muy personal. Digamos, cuando yo hice la investigación periodística, no, mi objetivo no era poner mi opinión allí, pero los hallazgos me dejan una reflexión que es importante compartir con la gente. Y es que si ya se ha hecho todo para combatir el delito de la microextorsión o de las vacunas y no ha funcionado, hay que probar una situación diferente. A mi juicio sería modificar ese delito en el Código Penal para que se investigue de oficio y no tenga que mediar una denuncia formal. Por ejemplo, los homicidios no requieren de una denuncia. Simplemente matan a una persona y los investigadores tienen que investigar qué ocurrió. Y delitos de menos impacto para la sociedad, como la falsificación de moneda legal y extranjera, no necesitan una denuncia. Los investigadores tienen que salir a cazar el delito. Qué bueno sería que en el caso de la microextorsión también fueran los investigadores los que tengan que salir a cazar el delito y no tengan un amarre legal de esperar a que un ciudadano, arriesgando su vida y la de su familia, vaya a poner la cara en un juicio frente a su victimario.
De acuerdo. Aquí estamos en Bocaribe Radio compartiendo las experiencias del trabajo realizado de los participantes y las participantes del Premio Investiga Vigencia 2014, entregado ahora en 2015. Muchas gracias, Nelson, y esperamos que todo este trabajo, todo este esfuerzo siga valiendo justamente el mismo esfuerzo y no la pena ni el miedo, para que cada vez más haya posibilidades de narrar historias y sobre todo de mejorar nuestras condiciones de vida. Aquí estamos y felicitaciones.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y también por permitir que esta situación y esta investigación se difundan, porque una de las mejores defensas contra la ilegalidad es el conocimiento, y si los habitantes, particularmente de la costa atlántica, pueden conocer cómo está operando en otras partes y cómo han respondido las autoridades y la ciudadanía, puedan tomar mejores decisiones frente a este tema. Muchas gracias.
Ahí estamos.